que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa.
I ara anem a parlar del terme, sí senyor, del terme, de lo que ens interessa, de la situació en la que se troba en este moment el terme als nostres voltants. Tinc a Pepe Montagut, ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Situación del campo de este momento después de las últimas inclemencias climatológicas, ¿no?
Sí, siniestros climatológicos. Bueno, aparte de eso, se unen otras cuestiones, como es, por ejemplo, la situación de los últimos concursos de acreedores de agrios de Nules, que está afincada en Borriana, la de Setris de Nules, también la salida de aquí de esta zona de la empresa que se quedó Martí Navarro, Greenkin, parece que se llama, y la situación del Pedrisco, menor cosecha que hay. En fin, es una situación que al menos en la zona de Nules y conlindantes la están viviendo muchísima gente con preocupación.
Claro, claro.
Porque es que se juntan muchas cosas. Se juntan primero...
Ha sido la tormenta perfecta.
Yo no sé si será la tormenta perfecta, pero sí que es una preocupación perfecta. Uh-huh. Si en un principio ya existen antecedentes de hace 2 años... que las liquidaciones, al menos en el sector cooperativo, no han sido, no todas, no digo que todas, pero algunas han sido, sobre todo en esta zona, un poco deficientes en ese sentido. Este año se junta en que la liquidación, por ejemplo, de Citrix de Nules, no va a haber liquidación. Se junta también el pedrisco, no un pedrisco, sino 3 pedriscos. La pregunta a veces te dice, bueno, ¿y por qué está cayendo tanto granizo ahora? Sí, años atrás no se caía tanto. Yo recuerdo cuando era más joven que sí. Cuando venía tormentas de ese tipo, que además se veían claramente la forma del color de las nubes, más claro o más oscuro, en los motores de riego se soltaban cohetes que al explosionar deshacía el pedrisco y caía lluvia, caía agua.
Claro.
Se caía muy poco granizo. Esto lo prohibieron. Y ahora pues parece que cada tormenta que llega, y más con los tiempos con cambios climatológicos del calor y el frío que hacen, pues ocurre que cae el granizo y daña muchas cosas. En la zona esta de Nules, que es donde soy yo, y en las zonas colindantes, pues puede que haya muchísimas anegadas afectadas por el granizo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en la situación que estamos... Hay una cosa que está clara, menos cosecha había que otros años, menos producción. Puede, en un principio, puede ser una condición por la cual el exportador, las cooperativas, trabajaran con mayor esfuerzo la fruta, en el sentido de que había menos, podrían sacar más rendimiento, aunque a la hora de la verdad, pues si uno vende un producto muy caro pero tiene poca producción, pues tampoco le sale rentable. Pero esta perspectiva optimista estaba. Al granizar, al haber estas 3 o 4 granizadas, el campo se ha quedado muy mermado. Ahora se pende más de la situación o de la tasación de agroseguro y además de la declaración que creo que va a pedir o ha pedido el Ayuntamiento de Nules de zona catastrófica.
Catastrófica, claro.
Exactamente. Esta situación pues nos aboca a tener que esperar. A tener que esperar a ver qué es lo que pasa.
¿Qué es lo que sucede? También hoy es cuando se reúne el Consejo Rector de Citrix de Nules, después de haber declarado el...
Sí, concurso de acreedores, sí. Sí, hoy es la asamblea, una asamblea en la que seguramente se van a dar muchas respuestas, creo, porque es que la situación de Citrix de Nules suscita muchas preguntas y suscita muchos interrogantes. Primero, hay que aclarar claramente que tanto Cipla como Nules Ports hicieron una fusión, se fusionaron. Uh-huh. Con todos los activos, con todos los pasivos, con todo el patrimonio que tenían. Lo cual significa que al montar una cooperativa únicamente no había una absorción, como se dijo en un principio, sino que es una fusión claramente entre los dos. Pero claro, la situación que ahora se ha creado en la citricultura de Nules, al menos en la cooperativa esta, ahí suscita muchos interrogantes. Y te los voy a comentar algo porque algunos propietarios nos han preguntado
claro.
qué puede ocurrir. Vamos a ver, si resulta que el administrador concursal dio opción al Consejo Rector para uh-huh. que diera libertad a los propietarios para vender la fruta, la pregunta que se suscita aquí es, si se da libertad para vender la cosecha, ¿puede reclamarle después el administrador, la cooperativa o los acreedores el importe de la fruta, el importe que se saque de la fruta? Es un interrogante que queda ahí. Después, si se hace cargo la cooperativa de vender la cosecha, que no debería hacerse cargo de vender la cosecha, lo que sí que debería es poner en contacto al futuro comprador, si es que va allí a la cooperativa, en los agricultores, los socios,
sí,
para
sí.
que ellos entre ellos hicieran el tracto. Por eso, si la cooperativa vende la fruta, a ver, la cooperativa es deudora, puede coger esta fruta, el importe, en este caso, y absorbirlo para pagar las deudas que tiene.
Hombre, en este caso tendría que ser el administrador concursal que decidiera si esta operación se puede hacer, si el dinero que saque es para pagar las deudas. Claro.
Pero sí, fíjate la diferencia.
Claro, claro.
La diferencia está, si la vende el agricultor como agricultor,
claro,
ya tenemos la primera pregunta que hemos hecho antes.
Claro, claro.
¿Va a poder reclamarle, en este caso, el administrador concursal o la cooperativa, ese importe?
Claro, es que cuando... Pero ellos
esto
en un momento sale ya un titular que dicen que daban libertad a los... A sí, los
libertad. Esa libertad, la cooperativa dijo que daba libertad a los agricultores, la primera pregunta ya la hacemos, y ahora...
Pero cuando se hace un...
¿Tiene que vender la cooperativa la cosecha? Porque en este caso, para poder cobrar la fruta, la cooperativa no debería venderla a ella, porque si no la cobrará la cooperativa. En este caso tendría que intervenir la cooperativa únicamente como intermediario entre el comprador y el vendedor, sin que entre ella a participar en la compraventa ni quedarse tampoco, que en este caso si es socio cooperativo puede...
Claro, pero cuando una empresa entra en un concurso de acreedores, en teoría lo que hay es para pagar las deudas.
Por eso te lo digo yo, que en este caso la fruta tendría que ir directamente del vendedor al comprador, porque si pasa por la cooperativa, ¿puede quedarse la cooperativa el importe de esa cosecha para pagar deudas? ¿Puede el administrador exigir...?
No, ¿qué derechos, en este caso sería, qué derechos tienen los socios sobre su producto?
Los socios, de la forma en que está la asociación o la cooperativa, son corresponsables entre ellos.
Claro.
Por lo tanto, los dueños, la dueña es la cooperativa de los frutos. Ellos
claro.
tienen la fruta
claro.
y la dueña es la cooperativa. Por lo tanto, en este caso, derechos no tienen.
Y más cuando...
Con una particularidad, ellos son acreedores, que ahora entraremos después en ese tema. O sea, el socio que tiene la fruta es acreedor de la cooperativa
claro.
porque no le ha pagado.
Claro, 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 pero...
Pero a la vez es deudor de la... Claro, a la vez es deudor...
Si quieren llegar a hacer los cauces legales, tendrán que... Primero tendrá que ser la... Porque cuando hay un concurso de acreedores, se hace de esta manera, es decir, ¿qué tengo, qué puedo vender y con lo que vendo voy a pagar a las personas que les debo, que a su vez son los mismos que tienen que entregarme el producto? Es que esto es complicado.
Sí, complicado es. Por eso te digo que si la cooperativa se hace cargo, eso simplifica más las cosas, porque puede la cooperativa quedárselo o el administrador concursal exigirle que se le entregue ese importe. Pero vamos a hacer que desde el momento, pues que vamos, de informaciones que tenemos, que la persona que ocupa el cargo de administración concursal parece que es una persona que está abierta a que no se perjudique más al agricultor ni a la cooperativa, sino a intentar encontrar soluciones tanto para los deudores como para los acreedores. En este caso, vamos a dejarlo en suspense a ver qué es lo que ocurre, porque eso lo sabremos a lo mejor después de la asamblea de hoy. Pero hay además otra cuestión también muy importante, y más en la situación, porque en otro año que no hubiera habido granizadas no hubiera pasado nada, pero ahora sí, ahora ha habido una parte que no te puedo decir es que qué porcentaje, pero muchísima fruta de la cooperativa ha tenido el problema del granizo. de la piedra.
Claro, claro. Y ahora el socio pregunta...
No, primero. Normalmente la formalización del seguro lo hace la cooperativa.
Claro.
En nombre de la cooperativa. Y después las transacciones ya se hacen en cada parcela, con el polígono de parcela y el propietario. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre en un año normal sin haber ocurrido lo que ha ocurrido? Pues que ese importe del seguro...
¿Quién lo va a cobrar ahora?
Lo cobra la cooperativa. Lo reparte entre los socios porque todos son corresponsables entre ellos. ¿Pero qué ocurre? Ahora, si hay una serie de socios que no han tenido la granizada, no han sufrido los efectos de la granizada, venden la fruta a un buen precio, ahora tienen que ser los socios que han tenido el problema del siniestro atmosférico, como es la granizada, entregarle el importe de la tasación a la cooperativa, salen perjudicados. Ya
claro.
No hay un reparto equitativo. Ahí salen unos perjudicados y otros salen más beneficiados. Pero además, otra cuestión. Si la cooperativa, en este caso, cobra el seguro, ¿se lo puede quedar para pagar deudas? ¿Puede el administrador concursal exigirle el importe de eso para pagar deudas?
Es que en este caso el administrador concursal es el que determina qué se hace con el dinero que entra. Es que la cooperativa ya no va a decidir qué se hace con el dinero que entra, sino el administrador concursal.
Lo lógico, si es que en este caso se quiere hacer bien las cosas, porque el importe que puede suponer la fruta para pagar deudas, pues es una parte pequeña. A lo mejor los acreedores dirán, no, oye, la fruta que se saque para pagarnos a nosotros. Bien, estoy de acuerdo, tienes razón. Pero también hay que ver, y en este caso yo creo que se le ha hecho llegar al administrador concursal la situación en que está el agricultor socio, no solo, bueno, aparte de los que están fuera de la cooperativa, pero la cooperativa, que está en una situación muy delicada. En este caso, lo lógico, en este caso es que, ya que el agricultor es el que cultiva, hace un producto que sirve para que funcione la maquinaria de la cooperativa, porque claro, sin producción no hay cooperativa, tienen que tener un producto para trabajar. Si el agricultor no trabaja, no salen kilos, la cooperativa no puede trabajar. Entonces, creo que lo lógico sería que efectivamente el agricultor no se viera perjudicado por una simple razón, porque dejará de producir. Y si deja de producir, pues la maquinaria se para. Además, hay que tener en cuenta también otra cuestión, que esta cooperativa, por lo visto, ya ha habido 2 años que han hecho unas liquidaciones muy deficientes. El agricultor no ha sacado el rendimiento. Este año tampoco lo va a sacar. Encima se encuentra con un riego orgánico que le ha hecho la comunidad de regantes, que ha perjudicado la posible cosecha futura, porque eso está más claro que el agua, se ha visto claramente, y encima si no tiene cosecha para el año que viene no va a poder cultivar para el siguiente. Es decir, hay una concatenación de sucesos que están alargando casi una agonía del agricultor. Entonces yo
bueno, más que una agonía, lo que están haciendo es medicándolo de forma al enfermo de malas formas.
Superficial,
porque es que,
superficial, que al final se muere.
No, es que no le dan alternativa. Es que
tú y yo, al menos, yo pienso así. Yo, agricultor, en este caso, si ya 2 o 3 años no saco rendimiento y no tengo yo dinero para financiarme el cultivo, yo, ¿cómo? Porque tengo que seguir cultivando. Voy a dejar de cultivar. Entonces, ¿qué hace? Hace, pues, abandonar la tierra. Ahí entraríamos en otra cuestión muy peligrosa, que es cuando la Generalitat Valenciana quiere sacar la ley de estructuras agrarias, que entre otras cosas dice que un suelo infrautilizado se pondría en manos de la agenda de ventas de la agenda de tierras.
Sí, pero entonces, ¿esta ley entrará en vigor?
Esa ley está en vigor. Esa ley está...
¿Está?
Sí, esa ley ya lleva 3 años que llegó en vigor.
¿Se ha ejecutado en algún caso?
No se ha ejecutado porque le falta financiación a esa ley.
Ah, ah.
Como le falta financiación, porque hay que tener en cuenta una cosa. El objetivo principal de esa ley es concentración de la tierra, para que haya menores ofertas, allá, una oferta más agrupada y ante una demanda que normalmente siempre está concentrada. Entonces, esta ley necesita financiación precisamente para hacer ese tipo de concentración parcelaria que ellos quieren. Pero claro, ahí dentro de la ley ya hay una serie de artículos que contemplan claramente que el suelo infrautilizado se pone en manos de la agenda de ventas, de tierra, mejor dicho. No se llama agenda de tierra, no es eso como se llama, pero en fin. Pero, ¿qué ocurre? Se le da un plazo al agricultor para que pueda cultivar. Si en ese plazo la Generalidad o el Consell ve que no se mejora el cultivo, puede considerarlo entonces suelo infrautilizado. ¿Qué ocurre entonces? Hay otro artículo que te dice que un suelo infrautilizado se pondrá en marcha lo que es la expropiación de la tierra. Ojo, es que nadie hace nada a favor del agricultor, están haciendo todos lo contrario. Si ahora vamos al caso de que el agricultor decide seguir cultivando, ¿cuántos años tiene la...? Ahí es algo que no sabemos tampoco. ¿Cuántos años está ligado el agricultor a la cooperativa? Porque claro, ahí hay un contrato que puede estar desde que el socio quiere dejar la cooperativa, puede haber 2, 3, no sé los años que puede haber.
Eso sí, pero depende. Cuando hay un concurso de acreedores, ¿no?
Sí, pero sigue ligado a la cooperativa, lo cual significa que su fruta también estará ligada a la cooperativa el año que viene y dentro de 2 años. O sea, hay una serie de interrogantes tremenda, que todo depende del acuerdo que tome hoy la asamblea de los agricultores, de la cooperativa, y también de la forma de trabajar del administrador concursal. Pero hay otra cuestión tampoco que también se debe de pensar. Las decisiones de una asamblea son, en este caso, de obligatorio cumplimiento por todos los socios. O sea, se va a una asamblea y que por mayoría absoluta digan esto, cualquier situación. Los socios que no están de acuerdo tienen la obligación de cumplir con esto. Quiero decirte con esto que si se decide, por ejemplo, que la asamblea decide que, oye, vamos en este caso a... seguir en la cooperativa y la cooperativa se encargue de vender la fruta. Los socios que se han dejado en libertad no podrán seguir en libertad, deberán seguir de obligado cumplimiento lo que decide la asamblea porque son socios. Un enredo, Susana, enredo.
Lo que pasa es que el administrador concursal su función es que no salga nadie perjudicado, es decir, función en la empresa concursada es gestionarla en beneficio de todas las partes.
Exactamente, eso es lo que debería, en teoría creo que esta persona, a mí me han dicho que va por ese camino de intentar no perjudicar al acreedor ni tampoco al deudor en este caso, intentar ver de solucionar de una forma que, bueno, que no todos salgan beneficiados, pero que no salgan lo mayormente perjudicados. Esto sí que es una cuestión que hay que tener en cuenta. También hay otra cuestión, hay una serie de empresas que han mostrado interés en trabajar la fruta de la cooperativa.
Sí, eso es buena noticia.
Buena noticia, pero por medio hay una asamblea hoy y hay una decisión que se ha de tomar. Es importante. Yo creo que todos los contratos de compraventa figurará una coletilla en el que diga claramente que el contrato se hace a expensas de las decisiones que se tomen en su momento, tanto por el administrador, por la cooperativa, como por el administrador concursal. O sea que en este caso no tenemos más remedio que estar a la espera de ver qué es lo que decide la cooperativa. Pero yo espero que muchos agricultores que nos han llamado y nos han pedido a nosotros
consejo, claro.
Porque en cierta forma nosotros estamos a la parte de fuera.
Claro.
Nosotros le hemos dicho que hay una serie de interrogantes y que lo que tienen que hacer es preguntarlo al Consejo Rector a ver cuál es la decisión que se toma sobre eso y que les informen. Y después, sobre todo, hay una cuestión también muy importante y es que si se decide, el Consejo Rector decide dejar en libertad a todos los agricultores, ellos deben de comunicar al Consejo Rector que han vendido la fruta o que, en fin, lo que decidan, deben de comunicarlo. Pues por el simple hecho de una formalidad, porque si son socios, debe saber la cooperativa si han vendido todos o no han vendido todos, porque ella puede tener compradores y decir, mira, aquí estos han vendido, pero estos faltan por vender. Pero claro, lo que tiene que hacer es, cuando vayan a solicitar esa libertad, que les den, yo estoy en venta o estoy en contratos en un exportador o lo que sea, para vender mi fruta, ustedes me han dado la libertad, que vaya con un escrito y que se lo cuñen, como que efectivamente
claro,
le han dado la
libertad. Ellos les han dado la libertad para que se vayan, pero en el proceso concursal se incluirá a los cooperativistas también como acreedores.
Hombre, claro, son acreedores y son deudores a la vez.
Pero en este caso, como les ha dado el permiso, venden su fruta y luego es acreedor, o que es lo que habíamos sí. hablado al principio. Y por otra parte, también otra de las dudas es quién cobrará el seguro del granizo. Yo creo que principalmente esas dos cosas...
Sí, pero hay otra cuestión también.
Hay otra cuestión.
Es que, claro, te digo, hay un barullo tremendo. Esto no es cuestión de risa, aunque yo me haya ido. Es por la forma... que me perdonen, pero lo voy a decir, se ha gestionado mal. Tengo aquí la copia del escrito. A ver, en la asociación siempre hemos dicho, y yo siempre he dicho a todos los socios de la asociación o incluso a los miembros de la junta, cuando tenga la información, que no me sirven los rumores. Hay que tener siempre la información contrastada y con la fuente originaria. Es decir, podremos no decir los nombres, no podremos ser confidenciales en ese sentido, pero siempre que la información se nos dé esté contrastada. Yo te voy a decir una cosa aquí sobre este tema. A ver, el administrador concursal envía un escrito a todos los socios diciéndoles que en el plazo de un mes pongan en conocimiento del administrador concursal aquellos bienes, bueno, que le harían en este caso la fruta, el importe total de lo que son acreedores de la cooperativa. Porque, los, claro, al tener la fruta ahí y no habérsela pagado, ellos son acreedores. Pero claro, eso el mes termina el 22, bueno, 22 teoría, porque me figuró que no entrará sábados y domingos. Puede alargarse algo más, pero en fin, 10, 12 días quedan para finalizar este plazo. ¿Pero qué ocurre? Los socios de la cooperativa no pueden saber cuál es la deuda que les debe la cooperativa por la fruta cogida.
La cuantía, claro, no la saben.
¿Por qué motivo? Porque no se ha hecho la liquidación. Al menos los socios que han venido, nadie sabía la liquidación. Lógicamente, lo que tendría que ser a este tiempo ya haberle dicho a la cooperativa, oye, mira, la liquidación de la fruta este año, pues es de X. Y tú a partir de ahí ya sabes los que te han cogido, los que han venido y la liquidación lo que te debe la cooperativa. Entonces tú puedes comunicarlo al administrador concursal. Pero claro, si no te han dado el finiquito de la liquidación...
¿Y tú has podido coger el documento?
El documento te lo hice bien.
No, aquí. Me refiero, ¿hay agricultores que tienen el documento y hay quien no los tiene del finiquito? Perdón, de la liquidación.
Yo creo que no, porque vamos, todos los agricultores que han venido a la asociación, nadie conocía al final la liquidación claro. final cuál era. Luego, si tú no sabes la liquidación final, no puedes decirle al administrador, mira, mire, yo soy acreedor de una cooperativa de, no sé, de 10, de 15 o de 20. Porque no partes de una base, no tienes dónde cogerte, no le den la base de la liquidación. Oye, pues le salen a ustedes, salen, no sé, a 15 céntimos. Vale, pues 15 céntimos si a mí me han pagado una parte, que eso es otra cuestión también.
Lo que le han pagado, si le han pagado, si le han pagado la mitad, si no le han pagado nada.
Exactamente, que a lo mejor también puede ocurrir que esos que han cobrado una parte, si el administrador, no sé, yo no creo que actúe así, puede exigirles la devolución de ese importe. Puede exigirles, ¿eh? Yo no digo que se les exija. Por lo tanto, se encuentra en una situación de total desamparo. No sé la liquidación que tengo, soy acreedor de la cooperativa, no sé qué cantidad en la que me debe a mí la cooperativa, por lo tanto no puedo comunicar en el plazo previsto al administrador concursal cuál es mi importe.
Hombre, en este caso sería su importe es lo que a usted le han pagado.
No, es lo que le debes. El importe, o sea, aparte de lo que le han pagado, El pagado no se importa de acreedor, eso ya está pagado. Es lo que te debe todavía la cooperativa.
Sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor podían exigir también el reintegro del pago.
Podrían exigirte que devuelvas
claro.
lo que te han pagado.
Claro.
Pero como acreedores, ellos sí que deben de saber lo que les debe la cooperativa.
Complicadillo, ¿eh?
Complicado bastante, bastante, por desgracia, bastante. Por eso nosotros nos hemos movido en documentación. Hemos consultado muchas veces con abogados, que tenemos el abogado en la asociación, y hemos hablado sobre ese tema. Entonces, hemos procurado aconsejar siempre a los agricultores lo mejor que hemos sabido, pero claro, también le hemos dicho que lo que tienen que hacer ahora en esta asamblea es pues que esos interrogantes que existen, oye, que se los aclaren de una puñetera vez,
claro.
que es de razón. Uh-huh. En fin. Después, si me permites, te voy a comentar algo también sobre la comunidad de regantes. La comunidad de regantes de Nules, tú sabes que hicimos una asamblea,
sí.
en la cual solicitamos, fui yo el que solicité, que como las asambleas se hacían anualmente y eran el mes de diciembre, tocaba hacer la asamblea ordinaria, que figurara entre los puntos del orden del día, figurara una auditoría, exigir responsabilidades, dar responsabilidades y si hubiera lugar a algún tipo de indemnización para los agricultores afectados. Pero también nos encontramos con otra cuestión. El técnico en este caso, primero se nos dice que por cuestiones familiares, pues que él se había dejado el cargo. Después nos enteramos que fue cesado por la Junta de la Comunidad, la Junta de la Comunidad, y no dio, lógicamente el técnico no ha dado ninguna información sobre qué tipo de abonado era, en fin, no ha dado información porque no se ha presentado en ninguna de una reunión con el alcalde, que no vino, y aquí en la asamblea que exigimos que estuviera, pero claro, al cesarlo pues tampoco ha venido. Entonces, una cuestión de clara es que nos encontramos que vamos a la próxima asamblea del mes de diciembre, en teoría, pero es una asamblea ordinaria. Entonces, posiblemente, nosotros vamos a exigir, mejor dicho, hemos exigido ya, por medio de una solicitud, que se nos envíe el número de socios y la superficie de cada socio,
claro.
y además las actas de estos dos últimos años, porque queremos saber la verdad. Porque es que en la pasada asamblea no se informó, se dijo, se comentó, pero de una forma ambigua, sin datos, sin cifras, y la única cosa que nos quisieron dar como... información contrastada, pues bueno, era un informe que tenían de no sé cuántas entidades sobre el tema del riego de Bocodillo. Que claro, al final le digo, oiga, a mí no me interesa el informe, lo que me interesa son las conclusiones, y no dieron las conclusiones cuáles eran. Entonces vamos cara a otra asamblea, pero que nosotros queremos además pedir otra asamblea extraordinaria para poder hablar de todas estas cosas, porque a lo mejor no salen. Como tampoco tenemos los estatutos que los hemos pedido, yo no tengo los estatutos allí, no sé si el abogado los tendrá, se lo voy a pedir al abogado, pero
claro.
sobre esos estatutos, sobre lo que son las ordenanzas, pues entonces nosotros vamos de cara a las asambleas o a asambleas para exigir todas estas cuestiones.
Pepe, ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo. No tenemos más tiempo. No sé si quiere comentar algo brevemente.
Bueno, que yo sí que me gustaría que en un momento u otro habláramos de un tema importante, porque importa mucho a los agricultores y también a la sociedad civil, y es la Agenda 2030. Nosotros ya hemos hablado mucho con gente, hoy estábamos hablando esta mañana al almuerzo que hemos tenido con por deferencia de la Caixa La Nostra, que nos ha invitado, en fin. Hacía ya creo un año o estas fiestas se ha unido allí, nos ha convidado a almorzar a distinta gente de Nules y hay una cosa que sí que yo he hablado con gente y todos más o menos piensan lo mismo que yo, incluso me han dado la razón. Vamos a ver, la Agenda 2030 nos está primero limitando nuestra libertad. No es que nos está limitando, al final quiere quitarnos nuestra libertad. La actuación que hace en este caso Europa, la Unión Europea, es que al prohibir una serie de fertilizantes, de fitosanitarios, de la destrucción de embalses, te impiden cultivar. Si tú no cultivas, no produces alimentos. Entonces, como esto es de una forma generalizada, puede ocurrir que en un año, dos, tres años, falten alimentos a España. Claro, se tengan que importar de terceros países, pero al menos aquí ya tenemos una falta de alimentos. Tenemos una necesidad. Esa falta de, esa necesidad y esa falta de libertad crea una dependencia. Una dependencia que tienes que ir a otros a procurarte los bienes o a procurarte el sustento que tú no tienes. Lo mismo pasa en la energía. Entonces tú te endeudas, y cuando te endeudas ya no eres dueño de lo tuyo. Ya hay quien te obliga o te manda. Y en este caso nos encontramos con que una vez tú hayas perdido la libertad, te hayas creado una necesidad, dependas de otros para subsistir, tú ya no mandas de tu vida. Es muy peligrosa la Agenda 2030 y hay que destruirla. Hay que destruirla de la forma que lo digo claramente. No, es que eso es buena. No, no, que no es buena la Agenda 2030. Nos va a arruinar a todos.
Pues ahora sí, Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Nules. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.